una línea directa a la información, actualidad, temas universitarios y las noticias más destacadas.
Línea Sur.
Un programa con compromiso diario. Línea Sur, por Radio UNDAV, 90.7 MHz.
Exactamente 10 minutos nos separan del mediodía.
Y es momento de charlar un rato de algo que hace un tiempo se empezó a popularizar, diría yo, o hacer algo más frecuente, que es la problemática de la infancia y la adolescencia respecto a muchos conflictos que trae aparejada la vida en general de estas personas y en estas edades. Para charlar sobre esta problemática estamos en comunicación con Jorge Pardo. Jorge Pardo es psicólogo, es docente de la UBA, trabaja también en el ámbito judicial y ha tenido la gentileza de atendernos esta mañana para charlar un poco, para ayudarnos a pensar y para esclarecer algunas cuestiones. Muchísimas gracias, Jorge, por atendernos de este lado. Desde Línea Sur te saludamos Axel Govendik y Paula Maitía. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Axel? ¿Qué tal, Paula? Buen día.
Bueno, gracias por atendernos.
Hola, Prado es mi apellido.
Ah, lo tengo Prado. Al revés, mira.
Prado.
Jorge, gracias Prado. Por la corrección,
bien,
Jorge.
Muy bien.
Empezamos con algo que desató en las últimas semanas, que se empezara a hablar nuevamente de estas problemáticas, porque lo hemos hecho en muchas ocasiones hablando de la ludopatía, que es un mal de estas épocas y que involucra a los niños, niños, niñas y adolescentes. Pero la serie Adolescencia trajo una nueva problemática que tiene que ver con distintas situaciones de vulneración, de violentación entre los propios niños y niñas y adolescentes. Digo, esa problemática, ¿de qué manera se aborda? ¿Cómo se ve esto, si es posible verlo, en nuestra sociedad, en esta parte? No estamos hablando de una serie extranjera.
En primer lugar, hay que pensarlo en clave de época, ¿no? Eso es imprescindible. Es imposible poder pensar un análisis, un abordaje, una intervención sin tener el contexto. Ustedes recién mencionaban el consumo problemático de tecnología o lo que se conoce como la ludopatía. Tiene una significancia y una impregnancia en la época. ¿Por qué? Porque nuestros adolescentes, nuestros jóvenes que hoy quedan tomados por ese juego en redes o en internet, son jóvenes que han crecido, son generaciones que han crecido escuchando a sus padres hablar de dinero, que no llegan a fin de mes, que hay que comprar dólares para poder ahorrar. Entonces, esto va moldeando, va produciendo subjetividades de época. Claro. Y también en términos de pasaje al acto en la adolescencia, es decir, como este que observamos en la serie, resulta imprescindible poder pensarlo fuera de la época. Si bien nosotros hemos presenciado a lo largo de los últimos años escenas transgresoras, particularmente en el ámbito escolar, estas escenas han ido escalando y complejizándose, pero en términos también de lo que hace a lo social y lo cultural. Claramente, estos pasajes al acto son en un punto una imposibilidad de nuestros adolescentes de poder hacer lazo desde otro lugar.
Claro.
¿Y por qué digo también que tiene que ver con la época y con las lógicas que se reproducen? Porque la escuela sigue siendo al día de hoy un escenario que reproduce las lógicas mercantiles, las lógicas del consumo, las lógicas de la dominación. Yo siempre digo que en la escuela, de alguna manera, e implícitamente, porque es un trabajo del proceso de institucionalización, el otro, más que ser un compañero, muchas veces es un rival. No le hables al otro, si te molesta no le contestes, no le mires la hoja, hacé lo tuyo, ¿no? Felicitamos a algunos, a otros le reprochamos o le ponemos una mala calificación. Entonces, como desde la escuela se va armando algo ahí, donde el otro, más que ser un compañero, más que ser un par, más que ser alguien con el que construyo algo, se va convirtiendo en un rival con el que tengo que competir. Y claramente la tecnología y las redes sociales han sido como el lugar donde esta competencia se ha propagado y donde algo del orden del acto se ha puesto a la orden del día.
Claro.
Y en ese sentido nosotros también, los adultos, inclusive quienes hacen periodismo, tienen mucho para preguntarse. Basta con, yo a veces me siento a almorzar con uno de mis sobrinos y prendemos la tele, y la noticia en la televisión ya dejó de ser la noticia.
Claro.
La noticia ahora es poner un video cuando a alguien le están robando en vivo y en directo.
Claro.
Entonces
claro.
Hay algo ahí que tiene que ver con el hecho de la realidad, donde queda completamente desafectivizado, porque algo del tenor de la realidad se convierte en una ficción constante.
Claro.
Entonces, cualquier tipo de conducta que pueda manifestarse en la adolescencia queda ficcionada, no, como que queda por fuera de sus coordenadas del principio de realidad.
Claro.
¿Por qué? Porque quedan puestas en una vidriera que es la pantalla.
Claro.
¿Me siguen a dónde voy?
Sí, totalmente, totalmente. Jorge, bueno, obviamente lo hacía recién mención Paula, la serie Adolescencia, esta serie inglesa, realmente ha tenido una gran repercusión porque ha mostrado una cierta cantidad de códigos manejados por la adolescencia donde los padres, los que ya somos grandes, desconocemos y nos encontramos sorprendidos frente a determinado vocabulario que ellos tienen o ese léxico que es casi inentendible para nosotros, lo que no. Y también la otra cuestión del encapsulamiento, digamos, ¿no? De chicos encerrados en sus habitaciones, en donde los padres no saben qué es lo que está haciendo, pero está en casa, entonces no hay ningún peligro. ¿Cómo ves esta situación y cómo fluctúa, digamos, en el conocimiento de la sociedad?
Bien. Me parece interesante resaltar algo, ¿no? El adolescente en la construcción de su subjetividad. La adolescencia es un momento donde los jóvenes barajan y dan nuevo, ¿no? Donde necesitan como rearmar algo de su historia.
Uh-huh.
Y poder rearmar algo de su historia es imposible sin cierto conflicto. Más que nada sin cierto conflicto con el mundo adulto.
Claro.
¿Por qué? Porque necesitan diferenciarse para armar su propia identidad. Y en ese proceso de armar su propia identidad, también a veces necesitan armar algo de sus propios códigos.
Claro.
y de su propio idioma, por ponerlo muy entre comillas, ¿no? Y esto tiene correlato con lo que en algún momento aparecieron como las tribus urbanas, donde cada tribu tenía su propio lenguaje, sus propios códigos, solo que hoy quedó mediatizado mucho más, insisto,
sí,
con esto.
Sí.
Y esto en primer lugar tiene que ser respetado y aceptado por los adultos. El tema es cómo el adulto va ingresando en este mundo, en este submundo del adolescente, sin que el adolescente sienta que se le arrebata algo.
Correcto.
No, porque muchas veces el adulto cuando ingresa o intenta acercarse a este mundo es desde una manera crítica. ¿Por qué hablas así? ¿Qué quieres decir con esto? No se te entiende nada. Eso también tiene que ver con la época.
Claro.
Porque los adultos que hoy tenemos, hijos adolescentes, son los que en su momento crecimos con nuestros padres que nos decían callate, no te metas, lo que decís es una pavada, no digas boludeces. Entonces,
sí,
me
sí.
parece que hay que revertir la ecuación. Sabiendo que nuestros adolescentes manejan eso, ¿cómo podemos acercarnos? Yo muchas veces les digo a los padres que en esto, si ustedes lo ven alguna vez en Instagram, Juan Reyes, el periodista, hace cosas muy interesantes, que le habla mucho a su hija por el WhatsApp. Digo, a veces es como tomar algo de los códigos, porque a veces los adultos nos queremos traer a los adolescentes a la fuerza de nuestro mundo.
Sí.
Pero tenemos que nosotros meternos en algo de su mundo para poder después traerlos. Yo siempre a los padres le doy este ejemplo. Es como cuando a un chico le gusta jugar con bar. Para nosotros poder sacarlos y llevarlos a otro lugar, primero nos vamos a tener que meternos a jugar en ese barro. Porque
claro.
si lo queremos sacar a la fuerza, lo que vamos a generar es una resistencia
claro.
que el otro justamente se cierre más. Entonces estas son las premisas. El adulto puede ingresar al mundo de los adolescentes sin que el adolescente se sienta invadido. Por supuesto que hay cuestiones donde el adolescente tiene que intervenir, el adulto tiene que intervenir de un lugar más vertical y más claro cuando el adolescente se encuentra en una situación de riesgo. Pero mientras no sea una situación de riesgo, trabajando preventivamente, es establecer espacios de diálogo,
claro.
Tomarse el momento para compartir, para establecer una charla, algo de lo que se ha perdido. Yo tenía un docente que decía que antes los adultos le cedían un tiempo a sus hijos contándole un cuento. Pero con la aparición de la tecnología, los adultos le dan tecnología a los niños y a los jóvenes, claro, para demandarle tiempo.
Claro.
Entonces, ¿cómo empezamos a armar ese tiempo que antes era cedido en otros espacios? Una merienda, una salida, una comida, compartir una película. Me parece que son estos los espacios que se tienen que refundar.
Jorge, hay algo que me resulta muy interesante respecto de cómo se, o por lo menos en una
época.
A ver si me escuchas.
A ver si lo tenemos
un poquito
ahí,
mejor ahí.
Un poquito. ¿Me escuchas ahí?
Me escuchas mejor. Jorge, en una época se decía, bueno, no, porque es la responsabilidad de los padres criar a esa persona y que esa persona sea una persona de bien y demás, quitándole algo que me da la impresión de que todas las personas traemos con nuestro nacimiento, que es un temperamento, que es una forma de ser, más allá de la crianza que hemos tenido, ¿no? Como dice el refrán, si no hubiese chicas bien de casas mal y chicas mal de casas bien, ¿no? Una cosa antiquísima y recontra del paleozoico, pero lo traigo justamente para entender que esas personas que son niños, niñas, adolescentes, tienen, además de la información y la formación que reciben y la educación de su casa, un algo intrínseco que va a formar su personalidad. ¿Todo esto por qué? Porque muchas veces sentimos la responsabilidad como padres de determinadas cosas que hacen nuestros hijos o hijas y que en realidad no se trata de que, uy, fallé como padre. No, si, como vos mencionabas, tuviste tiempo de calidad, prestaste atención, trataste de darle lo mejor que podías dentro de las posibilidades y demás. Digo, ¿se trata esto también ahora con las adolescencias? Porque si no, la responsabilidad, por supuesto, que tenemos como padres.
Ay, se nos cortó.
¿Estás, Jorge? No.
No,
no estás.
Se nos acaba de cortar.
Ay, qué lástima.
Qué lástima, qué lástima. Bueno, ahí lo teníamos entonces. Vamos a ver si podemos retomar un poquito. Sí, la comunicación. Estábamos dialogando con Jorge Prado. Él es psicólogo, docente en la UBA y también trabaja en el ámbito judicial, hablando justamente de lo que pasa en las infancias y en las adolescencias, ¿no?
Y me gustaba eso, pensar eso. ¿De qué manera vemos hoy en día a los adolescentes, a los niños y demás? Porque pareciera que son todo una masa amorfa y no es una masa amorfa. Vienen también con una impronta que luego desarrollarán sin lugar
a
dudas,
sin dudas.
Acompañados o no por sus hogares.
Es cierto.
Acompañados o no por sus hogares. Pero bueno, no hemos podido retomar el contacto. Vamos a ver si podemos en algún momento nuevamente establecer contacto para seguir charlando de esto con Jorge Prado, que ha tomado la gentileza de atendernos.
Vamos a una pausa.
Vamos a hacer una tanda.
Dale.